Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Bueno, bienvenidos a este nuevo programa de Voces y Regiones, un programa que está en un convenio realizado por la Universidad Distrital y el Ministerio del Interior. Aquí estamos en la emisora de la UT Estéreo 90.4 FM para iniciar hoy un programa muy especial que vamos a continuar realizando para conocer a los pueblos indígenas. Y qué mejor y quién más indicado que el director del programa presidencial para los pueblos indígenas, el reconocido hombre de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, Gabriel Mujuy Jacamejoy, no sé si lo dije bien, vamos a pronunciarlo ahora con él, quien está al frente. No solo ha sido un líder indígena, no solo ha sido un defensor de derechos humanos, sino que además ha sido senador de la República, ha sido defensor de derechos humanos durante mucho tiempo, realizó estudios de filosofía y teología en la Universidad Mariana de Pasto, Nariño, estudios de antropología en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, en Antioquia, y maestría en gobierno y políticas públicas en la Universidad Externado de Colombia. Es un hombre que no necesita presentación, que está con nosotros y que nos va a hablar un poco inicialmente de su vida, de su pueblo indígena.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Continuamos en Voces y Regiones. Este programa, nuestro invitado de hoy, Gabriel Mujuy, quien viene haciendo una mirada holística, una mirada larga, un caminar, un pasear, un recrear y un mirar cómo son los pueblos indígenas, nuestro invitado especial. Quiero preguntarle en los pueblos indígenas cómo se logra que haya transparencia, que en la gestión que hacen los pueblos, en los pocos recursos o muchos, ¿cuál es el sentido de transparencia que ustedes tienen?
Bueno, cada uno de los pueblos tiene unos principios. Unos principios que, como dicen la Sierra Nevada, Santa Marta, que están fundadas en la ley de origen, en la ley natural o en la ley de la vida. O en el sur de Colombia hablan del derecho mayor, que preexisten antes de existir los estados-naciones. En el caso de los ingas, yo ya comenté hace un momento, tenemos tres principios: el ama yuya, ama quilla y ama suba. Son principios que llevan al equilibrio en la vida y en la actuación, entre otros temas, generan procesos de establecimiento de una ética. Y hoy creo que es importante, su pregunta me lleva a decir que hoy más que nunca la humanidad requiere, los colombianos requerimos rescatar la ética pública. En eso insistimos mucho en nuestro equipo de trabajo, porque estamos mal. La corrupción pública sobre los recursos públicos y el manejo de las cosas públicas a diario se escucha, digamos, la gente abusa. Entonces, en cada pueblo indígena hay unos principios que orientan. Por ejemplo, el caso del pueblo Embera de Colombia fundamenta su ética, su moral, su comportamiento en algo espiritual muy profundo, que ellos hablan del dios Caragaví, y tienen toda una filosofía y toda una estructura. O los de la Sierra Nevada hablan del corazón del mundo y hablan de la línea negra, que es toda la Sierra Nevada de Santa Marta, los límites, pero más allá de la Sierra Nevada de Santa Marta tiene una visión de lo que debe ser el ser humano, el comportamiento del ser humano, y lo fundamentan en la ley de origen, en el que ellos hablan del corazón del mundo. Y el corazón del mundo para los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada es la esencia de la conciencia humana. Yo creo que en el mundo la humanidad ha perdido el sentido humano, de lo profundamente humano, y eso hace que Hoy en día todo el mundo, todos los seres humanos andamos corriendo, incluyendo los indígenas, porque el sistema educativo nos ha llevado a esa situación, y pensando de cómo le ganamos al otro, cómo le sacamos ventaja al otro, a los demás. Y eso es contra la ética, contra la moral. Así que cada pueblo tiene unos principios, como ya lo comenté, los emberas tienen sus principios, en el dios Caragaví, los cuatro pueblos de Sierra de Mar, los arhuacos, los cogui, los huiguas y los cancuamos tienen sus principios, que está fundado en la ley de origen, el corazón del mundo, la ley natural, la ley, la línea negra. Hay toda una filosofía, los ingas tenemos todos esos tres principios, pero igual los nazas, los misag del Cauca, o los huitotos del Amazonas, o los cocamas también del Amazonas, pues tienen su filosofía, o los sicuanis, que es un pueblo importante, los llanos orientales de Colombia, tienen su filosofía, y en general la filosofía y que soporta la ética personal, comunitaria y de pueblo, pues están fundadas en la espiritualidad. Así que, repito, sí sería bueno volver los ojos a esos principios de los pueblos, no solamente por el bien de los indígenas, sino por el bien de toda la sociedad. Hay que rescatar lo más importante, el humano, que es lo profundamente humano, que es la conciencia humana, el sentirse, rescatar lo que es ser humano verdaderamente. Creo que a veces hemos perdido ese sentido. Y hablar de la ética pública, el comportamiento, sobre todo público, hoy se vuelve una situación perentoria, y en eso creo que hay que revisar el sistema de educación también. Porque entre los pueblos indígenas, la formación ética de los valores, la moral, que no es correspondiente a la moral cristiana necesariamente, se enseña desde los niños, desde la casa, sobre la base de los principios que comentaba.
A eso voy justamente a preguntarle, voy a hacer dos preguntas en una. Justamente, ¿cómo la promoción de los nuevos liderazgos y los procesos de apoyo que le dan a la infancia y a la adolescencia, justamente para no perder todo esto de la ética, todas las costumbres, las lenguas, todo lo que tienen que ver con lo místico, con lo espiritual? ¿Cómo es esa lucha? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacen ustedes, las generaciones mayores, para llevarle esto al adolescente, al niño, y hacer nuevos liderazgos?
Yo creo que, haciendo un resumen de todas la dinámica de la vida de los pueblos indígenas en general, se fundamenta en la memoria histórica. La memoria histórica que constituye la base fundamental de los planes integrales de vida que hoy se habla en Colombia, o que en Bolivia se habla del vivir bien para el buen vivir comunitario, o en el Ecuador se habla del suma causa, y que incluso es un derecho constitucional. Generalmente en las familias indígenas se tiene muy en cuenta el pasado, se relaciona con el presente y se proyecta con el futuro o el futuro. Es decir, ahí radica un niño indígena, sabe y conoce y tiene conciencia desde muy pequeño, desde la casa, de dónde venimos, en dónde estamos y para qué estamos en este mundo. Y entonces desde esa situación, parado en el pasado y en el presente, se proyecta el futuro. Y entonces en general los indígenas así no hablen mucho. Así no maneje mucho lo de la cultura no indígena, tiene una proyección de futuro desde su perspectiva, y es en ese marco que se generan los liderazgos. Por otro lado, yo creo que el soporte del liderazgo en distintos niveles también se da en la apropiación y en la fortaleza de la identidad cultural. Uno de los problemas que uno ve en la sociedad colombiana y en la sociedad humana en general es la falta de identidad. La gente está pensando el futuro en el norte, pensando que el futuro está en los Estados Unidos o en Europa o en Japón, cuando el futuro está acá en Colombia, entre nosotros. Y aquí debemos construir desde nuestros propios valores. Entonces, haciendo una síntesis, el liderazgo se fomenta sobre la base de la memoria histórica y de la identidad cultural. Hoy necesitamos, para generar liderazgos, una fuerte restablecimiento y rescate de la identidad cultural. En el caso de Colombia, como colombianos, debemos sentirnos como colombianos, y los indígenas deben sentirnos como orgullosos de ser indígenas, y desde esa fortaleza proyectarnos al mundo. Porque pretender primero lo ajeno y después lo propio, pues ahí sí estamos perdidos. Si no sabemos para dónde vamos, ¿cómo podemos generar liderazgo? ¿Cómo podemos generar, iniciativas que sirvan a otras sociedades, a otros pueblos y a otras comunidades? Y en eso creo que en el mundo indígena, aún afortunadamente, y pese a tantas cosas que ha tocado afrontar, hay esas fortalezas, sobre todo la identidad cultural, y en la mayoría de los pueblos hay la fortaleza de la memoria histórica.
El fortalecimiento de la identidad cultural, ¿cómo lo realizan? ¿Cómo lo llevan a cabo? ¿Cómo no perderlo?
Ya lo comentaba, desde muy temprana edad en las comunidades, los niños y niñas se fomenta la apropiación de unos principios morales, éticos, espirituales, culturales, y eso es muy importante. Pero luego los procesos educativos. Hoy, en los últimos 30 años, al interior de los pueblos indígenas, bajo la política de la educación bilingüe intercultural, de la llamada etnoeducación todavía en Colombia, y hoy de los sistemas de educación intercultural propia, de los CISPIs, sistemas de educación propia en Colombia, se está generando importantes liderazgos, pero también los procesos comunitarios ayudan mucho. Esa es la universidad de la vida, como diría un gran dirigente indígena, Anatolio Quirá, que en paz descanse. Él hablaba mucho de la universidad de la vida. A veces las universidades académicas debilitan la identidad cultural, la forma como se está. Y entonces hay que apelar a la universidad de la vida. ¿Qué es la universidad de la vida? Los procesos comunitarios. Ahí es donde se generan los líderes comunitarios, los líderes para el país. Creo que eso hace falta. Los pueblos indígenas afortunadamente se han ido fortaleciendo, pero en la sociedad no indígena debía fomentarse. Alguna vez Antanas Mocos hablaba de eso, cuando él era alcalde, hablaba de generar procesos comunitarios al estilo de los pueblos indígenas en la sociedad no indígena. Yo creo que ahí hay mucho que aprender de los indígenas, e invitaríamos modestamente a la sociedad no indígena a que nos acerquemos en un diálogo intercultural entre pueblos indígenas y indígenas para construir procesos de liderazgo que tanto lo necesita. Y liderazgo no es que hable bonito en la pantalla, que es a veces lo que la gente entiende, o no es que eche un buen discurso. Liderazgo es mucho más que eso.
Pues muy bien, vamos a una última pausa para regresar y hablar de lo propositivo de las ciudades, de los pueblos indígenas, de la interculturalización que ustedes vienen trabajando y realizando para fomentar este intercambio entre los pueblos indígenas.
Todo colombiano sabe.
¿Pueden los funcionarios públicos hacer proselitismo por algún candidato?
Lorena, bienvenida a la Dirección de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Ay, muchas gracias, ministro. El cargo de directora en realidad es de mucha responsabilidad. Ahora que soy funcionaria pública, me gustaría que me diera algunas recomendaciones importantes.
Bueno, Lorena, hay muchas cosas. Pero hay una importante que te quiero decir, porque la época de elecciones se acerca y es clave que tengas presente que ahora tú eres funcionaria pública en un cargo de dirección administrativa. De ninguna manera puedes hacer proselitismo político por ningún candidato.
Uy, no sabía. ¿Eso qué implica o qué debo tener en cuenta?
Pues lo que implica es que si lo haces, puedes perder tu trabajo o algo peor.
¡Wow! Es bastante serio el tema.
Claro que sí, es bastante serio. Mira, hacerle proselitismo a algún candidato es un delito estipulado en el Código Penal, indicando que cualquier persona en un cargo público, alguien que esté ejerciendo alguna jurisdicción, alguna autoridad civil o política, alguien que tenga un cargo de dirección administrativa o trabaje en algún órgano judicial, electoral o de control, o incluso junta o directorio político, que utilice el poder que le da su cargo para favorecer y perjudicar a algún candidato, o incluso un partido o movimiento político, puede ser multado e inmediatamente pierde su puesto.
Pues me parece muy bien eso. Con eso se nota que se está buscando igualdad para los candidatos y para los partidos en las elecciones. Además que se les está ofreciendo garantías. Así nadie tiene ventaja.
Sí, es verdad.
Todo colombiano sabe.
El que tu voto pretende usar de mala manera, seguro no te quiere, no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en los que trampean. Denuncia que esto se detenga.
Misión de observación electoral 018112-101. Hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Todo colombiano sabe.
Pero ministro, ¿qué pasa con los miembros de las corporaciones públicas de elección popular?
No, ellos justamente están exceptuados en ese artículo del código.
Sí, me imaginé.
Sí, señora. Y pilas, que hacer cualquier proselitismo es también una falta disciplinaria. Es una falta gravísima utilizar el cargo para participar en actividades de partidos o movimientos políticos y hasta en las controversias políticas.
Ministro, pues muchas gracias por hacerme esa recomendación. De verdad es bien importante que todos y sobre todo los funcionarios públicos hagamos nuestro mejor esfuerzo por tener unas elecciones transparentes.
¿Usted sabía esto?
Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Don Gabriel Muyuy, ¿cómo se puede hacer para que los pueblos no indígenas entiendan y comprendan la integración, las culturas, no siéndolo, no para integrarlos, sino para que tenga el conocimiento de lo que es los pueblos indígenas?
Una pregunta muy importante. Le agradezco por esa pregunta, porque tenemos que entender la sociedad, las sociedades en general. Hoy estamos en el siglo XXI, como ya lo comenté, y el siglo XXI indica unos grandes avances de las democracias del mundo, y uno de los avances es el reconocimiento de la diversidad. Y cuando Colombia, en la constitución del 91, los constituyentes establecieron y dejaron como un principio constitucional que Colombia es diversa, multiétnica y pluricultural, no es referido solamente a los indígenas, a los afrocolombianos y al pueblo romo gitano. Cuando hablamos de reconocer la diversidad étnica y cultural, estamos hablando de las distintas expresiones de la diversidad. Los costeños caribeños tienen sus características culturales, su dinámica de vida, su visión del desarrollo, diferente a los llaneros de Colombia o a los amazónicos. Escuchar a los amazónicos de Colombia es distinta a los caribeños, empezando por su comportamiento, su manera de ser, de actuar, o los del Pacífico, donde están pueblos indígenas, o los de la parte andina, que es otra realidad. Entonces tenemos que entender que la Constitución del 91 reconoce esa gran diversidad. ¿Eso qué implica en la práctica? Eso implica en la práctica que el Estado colombiano, las instituciones, la sociedad, hagamos un gran esfuerzo de una ejercicio de diálogos interculturales, de interculturalización de la sociedad colombiana, yendo más a la realidad. Eso significa a que hagamos ejercicios de encuentros conjuntos entre los indígenas, los afros y la, o sea, desafortunadamente en Colombia tenemos clasificado clase estrato 6, estrato 1. Y entonces, como el caso de Bogotá o las ciudades capitales, los de estrato 1 nunca hablan con los de estrato 6, y los de estrato 6 creen que todos los de estrato 1 son unos malandros y le van a hacer daño y no se acercan. Y los de estrato 1 creen que los de estrato 6 son unos oligarcas que quieren hacerle daño y que tampoco pueden acercarse. Esa situación no permite un desarrollo integral. En el caso que estoy comentando, por ejemplo, Bogotá, no permite que los que viven en Bogotá haya un desarrollo equilibrado, armónico, integral. Hablando de la sociedad en general, ya lo decía, los afrocolombianos son muy importantes para el desarrollo del país. Es el 10.5% de la población colombiana. Los indígenas, los 102 pueblos indígenas, desde las distintas experiencias de memoria histórica, hay todo un potencial para aportar. Pero por supuesto los llaneros, los costeños, los caribeños, los del Pacífico y los del mundo andino, de la región andina de Colombia, tienen mucho que aportar. ¿Qué tal si juntamos todos esos valores tan importantes? Seguramente que la situación del país sería distinta. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Estamos distanciados cada uno de nuestro mundo, no hay espacio de articulación. Y es en ese sentido que estamos planteando el programa presidencial y estamos implementando acciones interesantes del programa presidencial para el desarrollo integral de los países, el desarrollo integral de los pueblos indígenas de la presidencia de la República, lo que llamamos la línea estratégica de hacia la interculturalización de la sociedad colombiana en la aplicación de los principios constitucionales del año, la constitución que nos rige. Eso en la práctica, ¿cómo lo venimos haciendo? Estamos fomentando la política de los diálogos sociales interculturales entre sectores que históricamente no han dialogado, por ejemplo, entre el gremio minero energético y los pueblos indígenas, entre el sector petrolero y los pueblos indígenas, entre otros sectores. Vamos a tener una reunión próximamente con el sector de las Fuerzas Armadas y los indígenas, porque tanto los uniformados como los indígenas somos colombianos y nos interesa la convivencia pacífica, nos interesa el desarrollo integral para tener un bienestar conjunto de todos. Pero también hemos iniciado un proceso muy interesante y aprovecho para invitar a las universidades distritales de Colombia. Hemos empezado un proceso de interculturalización de la educación superior en Colombia. Tuvimos hace poco un encuentro de universidades públicas y privadas convocadas por el programa presidencial indígenas para hablar de esto. Y me pareció que todos quedamos muy, muy motivados, porque si en la academia no formamos a nuevos profesionales con visión integral, con reconocimiento de la diversidad, por ejemplo, un abogado que después va a ser fiscal, que va a ser juez de la República o que va a ser litigante, si no tiene esta visión, que es el principio constitucional, pues va a ser muy difícil, va a aplicar los códigos romanos, que es lo que más prima en nuestro país en la normatividad, o los códigos principios anglosajones, que también hay mucho en nuestro país, y no los propios. Entonces ahí hay dificultades, no va a haber entendimiento. Así que este proceso con las universidades hemos iniciado. En marzo del año entrante vamos a tener un seminario importante coordinado con el Ministerio de la Educación Nacional, con APC Colombia, la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional. Y este es un asunto interesante. ¿Qué se requiere en la práctica? Voluntad. Querer lo que estamos haciendo aquí. Usted no indígena, yo soy indígena. Y estamos aquí como hermanos, conversando frente a mucha gente que nos está escuchando a través de este programa Voces y Regiones. Es que nos encontremos. Y en esto tienen muchas responsabilidades instituciones del Estado y, por supuesto, de la sociedad. De tal manera, como a veces yo suelo decir, que mañana podamos bailar juntos, costeños, amazónicos, gente del Pacífico, gente del sur, gente del norte, indígenas, afros, que nos abracemos como hermanos, como colombianos, y que tracemos planes y acciones conjuntas en pro de todos los colombianos, y que todos podamos tener bienestar, porque aquí sigue habiendo una situación discriminatoria, racista. Todavía hay mucho colonialismo con muchos, entonces se cree que el indio no es capaz, no piensa, no tiene nada que aportar, que es un pobrecito, o que los negros igual, o que los campesinos igual, o que las mujeres igual, o que otros sectores. Esa situación nos permite avanzar. Entonces, cuando hablamos de la interculturalización bajo los principios de la constitución que tenemos, es a eso, en el marco de los grandes avances en derecho de la democracia del mundo y de Colombia.
Señor director del programa presidencial para los pueblos indígenas, le agradecemos inmensamente en nombre de este programa de la Universidad Distrital 90.4 FM su acompañamiento. Lo esperamos, queremos volverlo a tener, hablar de otros temas y conocer más de los pueblos indígenas. Mil gracias y los esperamos en una nueva emisión.
Bueno, muchas gracias a usted y nuevamente un saludo especial a este programa, a esta emisora y a todos los oyentes de este programa tan importante, Voces y Regiones.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones. Líderes en participación, fortaleciendo las regiones.